Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Fórmula Latina. Venimos de un fin de semana que nos ha dado material para hablar y para analizar, porque pasaron muchísimas cosas en este Gran Premio de Hungría. Un ganador por primera vez, una largada con un solo auto. Situaciones que nos sigue generando la Fórmula 1 y sorprendiendo, ¿no? Para evaluar, para analizar, para entender. Y para ver cómo sigue todo esto del campeonato, con maniobras que generan directamente una influencia sobre la situación del campeonato, sobre los puntos, sobre rivales que no pueden seguir en carrera, como en el caso de los dos Red Bull. Bueno, creo, chicos, que tenemos mucho material para el día de hoy y vamos a ir por partes. Creo que de acuerdo a lo que fueron pasando cronológicamente, ¿no? Giselle, ¿cómo te va? ¿Cómo la pasaste en el Gran Premio?
¿Cómo estás, Cris, Juan, Diego? Bueno, pues igual, ¿no? Llena de emociones, que si empezaba con lluvia, que si esa bandera roja, mucho que hubo, que tendremos que analizar. Lo mejor es que también viene este ya parón, ¿no? El parón de verano, vienen las vacaciones, me parece que llega en un momento que es necesario porque hay demasiada tensión en el mundo de la Fórmula 1, entonces van a ser 3 semanitas como para relajar, pero yo con lo que me quedo, y que de verdad sí fue ojito Remy, fue con la reacción de George Russell en una de las entrevistas, que se fue a las lágrimas, ¿no? De saber que por fin había conseguido los primeros puntos para el equipo, tanto él como Nicolás Latifi, que ha valido la pena tanto esfuerzo. Sabemos lo que le ha costado a George llegar a ese resultado, así que me quedo con esa emoción de lo que significa, ¿no? Porque a veces vemos a los pilotos como esos superhéroes, como esos hombres que son aguerridos, que están en el auto y que no les importa nada peleando esas batallas, pero pues también son humanos y George nos demostró de lo que significa, ¿no? Y se abrió de corazón al mostrar lo que vale para él esos puntitos, que después además fueron más, si es que, porque todavía está en apelación, si es que se descalifica a Sebastián Vettel, pues suman unos puntitos más, pero me quedo con esa imagen sin duda.
Además pudo haber ganado aquella vez con Mercedes, cuando terminó ganando Checo, ¿se acuerdan? Y no pudo ser, ahí también se quería matar ese fin de semana. Y después también hay que valorar de Russell que se puso a disposición del equipo si tenía que hacer algo para ayudarlo a su compañero, cosa que también hay que considerarlo, ¿no? Juan, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo lo viviste? Recordemos, ¿no? Ocon gana por primera vez, alguien que tal vez no venía siendo tan valorado como lo que realmente era como piloto, que ya lo conocemos desde mucho antes, ¿no? De meterse en la Fórmula 1, de lo que era capaz. Después, con idas y vueltas, finalmente esta oportunidad y esta carrera loca que le da la posibilidad de ganar, ¿no?
Sí, la verdad que feliz por la Fórmula 1 que estamos viviendo esta temporada. No nos deja de sorprender, porque la verdad, lo mencionaste, ver un auto solo largando, yo nunca lo vi en mi vida, seguramente estadísticamente podría llegar a caber, pero no sé, nunca vi ni una repetición de una carrera de esa índole. El accidente, voy a hablar de todo lo positivo, ¿no? Porque para lo negativo hay, que puede ser a propósito, ¿no? Sería un genio, Valtteri Bottas, realmente. Si pegándole a un auto hace una carambola, le sabe que Hamilton no va a ser afectado, o sea, que va a sacar a 2 Red Bull. Pero bueno, lamentablemente un terrible error por parte del finlandés, como también del de Stroll, ¿no? Porque perjudica a Charles Leclerc. Nos dejó esa incógnita que iba a pasar. Y bueno, y la decisión de Mercedes, que tiene su punto, ¿no? También de permanecer con Hamilton allí, porque si ellos entraban a boxes, es el primer box, ¿no? Y si entraban todos detrás de ellos, iba a estar complicada la salida, que es cierto, podrían haber perdido varias posiciones y después tendrían que adelantar. En esa salida Hamilton podría haber hecho una vuelta rápido solo, y bueno, finalmente, después lo vamos a ir hablando, pero me refiero que hubo muchas alternativas, lo que hizo Fernando Alonso, cómo quedó el auto Verstappen. La verdad que ir a las vacaciones o el receso de la Fórmula 1 de esta manera es muy positivo para algunos, negativo para otros, ¿no? Negativo para Red Bull, obviamente, porque es como el entretiempo en el fútbol, ¿no? Siempre es mejor ir ganando que ir perdiendo, porque estás 3 semanas con una mentalidad que te cuesta digerir, y bueno, Hamilton se debe ir feliz, ¿no? Estaba 30 y pico de puntos detrás hace 2 carreras y ahora está liderando el campeonato. Pero igual, me gustó todo. Nunca defrauda, ¿no? El circuito del Hungaroring.
Sí, sin lugar a dudas. Tuvo para todos los condimentos. Cuando está el piso húmedo, Diego, uno siempre se imagina. Algo puede pasar en una largada, ¿no? Pero creo que nadie imaginaba semejante carambola, ¿no?
Sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Un saludo a quienes nos están viendo, escuchando. Agradecerles de nuevo por sus likes, por sus views, por sus suscripciones, que si no lo han hecho, de nuevo les invitamos a que se suscriban a Fórmula Latina en todas nuestras plataformas, y de nuevo gracias por todos sus comentarios, los buenos, los no tan buenos, los malos y los que no leemos. Pero sí, realmente creo que es un...
Todos los leemos, Diego.
No, yo los que empiezan con letras mayúsculas, creo que sí. Paso al siguiente. Pero bueno.
Más que no leerlos es ignorarlos, ¿no? Porque esa es la mejor fórmula, me parece.
Hay que mantener la buena onda, sobre todo, y disfrutar esta Fórmula 1, que creo que nos está dando la Fórmula 1 una temporada que pienso puede llegar a pasar a la historia por esa rivalidad que estamos viendo entre Hamilton, Verstappen, Red Bull, Mercedes, que pues tiene bastante polarizada además a la Fórmula 1 en este momento en esa gran tribuna internacional, como lo mencionaba la semana pasada. Y bueno, yo creo que hay demasiados aspectos de esta carrera para comentar. Diría que es una carrera que puede tener efectos que perduren en el campeonato, por lo que ocurrió sobre todo con la moñona que hizo Valtteri Bottas con los Red Bull en esa primera frenada de la carrera, porque si al final, por ejemplo, en el caso de Checo, se confirma que el motor knockout no va más, pues tendrán que penalizar probablemente, y es lo mismo con Verstappen, y eso puede tener que ver con el resultado del campeonato, porque no sabemos si, a ver, este fin de semana Mercedes estaba adelante, eran el mejor auto y estaba clarísimo. No tenía para la pole el Red Bull, y pues ya Verstappen corrió la carrera con un auto herido. Entonces, eso de que venía Red Bull con la ventaja, creo que ya no está tan claro yéndonos a esta pausa de verano. Y para mí lo más rescatable, de este gran premio, con lo que me voy a quedar y que pienso ha sido el mejor momento del fin de semana, ha sido ese duelo, esas 11 vueltas Hamilton contra Alonso. Creo que Alonso ahí sacó toda esa casta, todo eso que normalmente no puede mostrar, y que se lo puso a Hamilton muy, muy, muy difícil, y estuvo en el límite de lo permisible, pero hasta allí fue y no más. Y bueno, 2 grandes campeones luchando rueda a rueda en condiciones muy diferentes, Alonso pues en una condición desfavorable de auto, de neumáticos, y casi que lo logra, pero luego, sin eso Ocon no sería ganador del Gran Premio de Hungría.
Ojalá pudiéramos ver ese tipo de peleas más seguido, ¿no? Había mucha diferencia de auto, claramente, ¿no? Venía Hamilton, el propio Alonso.
Y de neumáticos.
2 segundos más rápido que él. Sí. Pero, ¿por qué muchas veces pilotos que vienen por delante no se esmeran como se esmeró Alonso para cuidar la posición y ponen menos resistencia, ¿no? Uno quisiera que todas las posiciones se peleen de esta manera y no regalarla, ¿no? Tan fácilmente. Pero no pasa eso tan seguido, ¿eh?
Sí, no sé, yo creo que tiene que ver un poco... ¿no? Sí, bueno, lo que yo decía, en el límite de lo permisible, pero es que también, o sea, tú ponte a pensar, Alonso tiene la oportunidad de ganarle una a Hamilton. Sí. A Hamilton en el Mercedes, actual campeón del mundo, o sea, es que la pone toda, o sea...
Bueno, pasó en México,
no era cualquier duelo.
Y lo ayudó Ocon.
En México, ¿se acuerdan? Con McLaren se la hizo difícil cuando tenía que remontar para lograr el campeonato, Lewis Hamilton, y con auto inferior, y sin embargo le costó, y en un circuito donde hay más alternativas para adelantar, pero siempre lo que hace Alonso, perdón, ¿no, Diego? Pero siempre lo que hace Alonso, y con Hamilton justamente en varias ocasiones, llegan al límite, creo que se rozaron apenas porque el neumático delantero de Hamilton le faltaba un poco de pintura, ¿no? La pintura amarilla, pero fue muy sutil, muy leve ese incidente. Y la verdad que se disfruta. Yo coincido con vos, Diego, porque cuando las maniobras salen bien es porque los dos quieren. Eso hay que estar totalmente claro, ¿eh? Siempre ha sido así en el automovilismo.
A lo mejor se nos olvida, pero Hamilton y Fernando, y se nos olvida, lo digo en porque claro, ha pasado mucho tiempo desde que pudieron estar como en igualdad de circunstancias, pero son rivales desde muchos años, o sea, fueron compañeros de equipo.
Desde 2007.
Desde ahí empezó esa rivalidad, ¿no? Entonces, ahorita que Fernando tiene esa oportunidad, ¿cómo le pusiste, Diego, el abuelo de los 40 o cómo?
Ah, no, sí, es que hubo un titular en la prensa española cuando se habilitó la vacunación para los mayores de 40 años, por un error seguramente colocaron para los ancianos de más de 40 años.
Ah, sí.
en un diario, y esto, bueno, esto dio la vuelta en las redes sociales que ni te imaginas. Solo quería agregar una cosa, ¿no? Y es que, claro, Alonso y Hamilton saben qué batallas dar y cómo y hasta dónde, ¿no? Porque, claro, Alonso juega con que el que tiene más que perder es Hamilton. Exacto. Como en el caso que mencionabas también de esa carrera de México, ¿no? Pero también Hamilton sabe sobrevivir en la pista y eso es clave para poder conseguir victorias y títulos.
Oigan, una cosita antes de que avancemos. Tengo aquí atrás.
A ver.
Gorritas. Ya creo que saben qué significa.
Significa Edassi.
Que Edassi está presente en este episodio y viene con upgrade, ¿eh? No van a ser gorras, viene con upgrade, pero se los voy a decir al ratito, porque está muy bueno, está muy bueno el agarrón entre Hamilton y Alonso. Así
además, no le vamos a dar la sorpresa tan rápido, ¿no? Creo que va a ser en el último minuto de Fórmula Latina, así que a escucharnos, lamentablemente.
No digas eso, porque después adelantan y van al final. Así que no digamos.
Ah, no, bueno, entonces,
va a ser sorpresa,
no
vamos a decir va a ser sorpresa. Exacto.
Va a ser antes, sí.
Bueno, algo dije recién, pero claramente lo de Alonso le dio una mano a Ocon, ¿no? Porque claro. si no lo frenaba tanto a Hamilton, era muy probable, tenía auto Hamilton para ir a buscar la victoria, sin lugar a dudas, ¿no? Así que le dio, y el mismo Ocon se lo agradeció a Alonso. Posteriormente el equipo tenía claro cuál era la situación y bueno, a raíz de eso que pudo venir la victoria, ¿no?
Y qué forma de festejar también Fernando con Esteban, ¿no? De irlo a cargar, a abrazar. O sea, es el ganador 111 en Fórmula 1. Lo decías un poco, Cris, ¿no? Este piloto que sabíamos de sus grandes características antes de entrar a Fórmula 1 y que a lo mejor en Fórmula 1 venía un poquito a menos, ¿no? Y que luego cuando lo renovó Alpine por esos 3 años se dudaba mucho de si realmente era el piloto para estar tanto tiempo en Fórmula 1, pero me parece que las victorias así, aunque sean un poco cuestión de suerte por obviamente distintos factores que se dan, tienes que estar ahí y Esteban supo hacerlo, supieron cómo administrarlo en la batalla. Vettel, bueno, por más que intentó alcanzarlo, no pudo. Sabemos obviamente también las condiciones de la pista, ¿no? Del Hungaroring, que es un circuito bastante complicado para rebasar, pero Esteban lo hizo muy bien, me da mucho gusto por él, porque además conocemos también a su familia y todo lo que han tenido que hacer para lograr que Esteban esté en la máxima categoría, y bueno, pues ahora ya es también un ganador, ¿no? De gran premio, así que felicidades a Esteban, porque además nos entiende perfectamente bien en español, y me dio mucho gusto que se haya logrado, y también obviamente para Alpine, ¿no? Porque es la primera victoria ya para el equipo francés bajo ese nombre.
Bueno, ¿quién quiere explicar por qué Mercedes no le hizo entrar a Hamilton cuando entró toda la categoría a poner los
pisos secos? Ya Juan lo mencionó un poco, ¿no? A ver, yo escuché la radio de Hamilton durante toda esa vuelta, que no era la vuelta de formación, hay que hacer la diferenciación. Ya la carrera había empezado, esto era un reinicio. Y ahí aplican otras reglas diferentes.
Hay que explicar eso de la radio porque lo preguntaron, varios lo preguntaron, Diego, hay que explicarlo.
¿Lo tenemos para pregunta o lo adelanto de una vez?
No, o sea, la mandaron, si quieres la leemos, también le damos un nombre, aunque no mandó video, pero la podemos también responder ahí si quieren, entonces.
Sí, yo creo que, bueno, solo decir que, a ver, ahí podían entrar todos y habría sido incluso más curioso si todos hubieran entrado. Pero ¿qué pasa? Como lo mencionó Juan, el primer box es el de Mercedes. Y si todos entran, ellos no iban a salir de primero. O sea, Hamilton no iba a salir de primero. Bueno, Bottas ya no estaba en la carrera directamente. No iba a salir de primero y ellos estimaban que en el mejor de los casos saldrían sextos, en el peor décimos o incluso más atrás. Entonces, todo eso lo tuvieron en cuenta, pero lo más gracioso de todo el caso fue lo que dijo Toto Wolff después de la carrera. Dijo, fue la decisión correcta con el resultado equivocado. Es un mago para salir con una frase de estas, ¿no? O sea, la mejor forma de respaldar a tu equipo es decirle, ellos hicieron todo bien, pero les salió mal, punto. Y fue así, ¿no? Porque pasar tú de primero a último en una vuelta con esta decisión, Hamilton, obvio, estaba súper contrariado cuando le dijeron, bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Voy de último, pregunto, sí, vamos de últimos. Pero luego le dijo al equipo como, bueno, pónganse las pilas, otra de estas no. Y ya, se concentró y empezó a lo suyo, pero sí, igual, lo de siempre. El que va primero es el primero que tiene que tomar la decisión. Y normalmente quienes van atrás, pues pueden ir por lo contrario.
Claro.
Sí, sí. Y escuchando a Russell, por ejemplo, que venía más atrás, sí, ¿no?
Lo dijo por radio, dijo, van a entrar todos.
Claro.
Lo dijo por radio, ¿no?
Exacto, él lo avisó y bueno, al final fue lo que pasó.
Diego, y Toto Wolff agregó también que ellos no pensaron que iban a entrar todos. Hacían un cálculo también que podían llegar a entrar un auto sí, un auto no, ¿no? Para hacer una estrategia alternativa a algunos equipos que todavía tenían dos autos, que no eran muchos, pero lamentablemente era lo correcto o no, nunca lo vamos a saber, pero esa imagen va a perdurar para siempre, ¿no? Y pregunta, si entraban todos, ¿no? Esta pregunta para Telemejía.
Tiene que ser el
mismo. No, esa pregunta está en pregunta, esa no la hagas, porque si no la hagas.
Ah, quería ver qué me decían ustedes. Claro, Casi entraban todos.
No, esa no la hagas, también se va para las preguntas.
Va para las preguntas.
No, que se sigan quedando con nosotros todo el podcast.
Lo que es Hungría, lo que es este circuito, que Latifi con un Williams estuvo 24 vueltas tercero, ¿no? Más allá de que se mezclaron todos, pero... Bueno. Le costaba incluso al mismo Hamilton avanzar desde atrás, ¿no?
No, pero hay que reconocer algo, ¿no? El trabajo de Alonso fue brillante y lo ayudó y le complicó mucho más por ese offset que tenía de neumáticos y de rendimiento de Hamilton. Pero Hamilton al comienzo, en condiciones muy similares, no pudo pasar al Alfa Romeo de Giovinazzi por durante 10 vueltas, ¿no? Es un circuito muy complicado. Fue el mejor circuito para Ocon porque nunca hubiera podido mantener esa diferencia con el resto, si hubiera sido un circuito normal, ¿no?
El mismo Max también no pudo superar nadie.
Bueno, Max estaba herido. Pero estaba imposible de manejar ese auto como estaba, ¿no? Sí. De hecho, en el adelantamiento a Mick Schumacher hubo contacto. Leve, hubo contacto y una pequeña salida de pista. Y hay que destacarlo a Mick, ¿eh? Muy buena defensa hizo también en un auto que sabemos que es el peor de la grilla. Sí, así que hubo muchas cosas para resaltar, ¿no?
Sí, y el trabajo de Vettel también, ¿no? Porque Vettel,
muy bien.
La verdad que corrió
lástima
muy
que...
bien y presionó permanentemente, ¿no? Sin equivocarse y buscando todo el tiempo la oportunidad con Ocon que nunca se le presentó.
Creo que todos extrañábamos ver a un Sebastián así, ¿no? Que hasta se bajó del auto y estaba hasta enojado y frustrado de decir, es que lo dejé todo en la pista para poderlo rebasar, ¿no? Y no lo logré, pero creo que... A todos nos dio gusto verlo ahí arriba, ¿no? Porque sabemos lo que ha sido los últimos años para él. Entonces, me da gusto que lo haya logrado así. Lástima, y hay que ver, después, obviamente.
No, bueno, pero Vettel, ¿no? Vettel, claro, 3.3 hizo Vettel. Perdió un segundo y salió casi a la par. Ustedes vieron cuando salen los autos. Si no hubieran sido un poquito más rápido y mantiene la punta, Ocon tampoco lo hubiera pasado. Tenían un rendimiento muy similar.
Claro.
Recuerden que también tienen que conservar un poco de combustible, fueron a fondo, qué casualidad que los dos autos que pegaron la punta sin descanso llegaron al límite con el combustible, porque Ocon para el auto antes también para tener una reserva de combustible,
bueno,
no hubo
todos,
descanso directamente.
Todos iban ahorrando mucho combustible. Sí.
Pero es increíble cómo lucharon hasta el final, y lo dijo Vettel en la entrevista, ¿no? Esperando que Ocon haga un error y no cometió ni uno solo. Así que la verdad que qué carrera. Y lo de Stroll también, sí. Lo de Bottas fue muy malo, pero lo de Stroll también, ¿eh? Lo de Stroll no frenó nunca.
Oye, pero sí sería importante, creo que, explicar qué es realmente lo que está pasando con Vettel, porque ya saben que obviamente empezaron que no, que la FIA por ayudar a que Lewis tenga más puntos, pero no,
eso
es una
regla.
Pero ¿quién
para qué lo hablamos?
¿Quién puede decir, Por eso, ¿quién puede decir eso? Un fanático que no tiene idea.
Exactamente.
Hay un reglamento deportivo y un reglamento técnico.
Siempre ha habido esa regla de que se necesita tener mínimo un litro de combustible para que se pueda hacer pruebas. Ese litro se divide incluso en tres partes, una para la FIA, otra para el equipo y otra que se hace el mismo análisis en el circuito. Y si no alcanza, si no está ese litro, se penaliza, punto. Y en el auto, por ahora, solo han encontrado el 0.3, ¿no? Litros.
Sí, pero a ver, para quienes nos están viendo en YouTube, podrán ver aquí superpuesta la imagen de ese artículo del reglamento técnico, que es el 6.6, y el 6.6.2 especifica, los competidores deben asegurarse de que un litro, una muestra de un litro de combustible, se pueda extraer del auto en cualquier momento durante el evento. Y luego al final dice en el 6.6.4 que este procedimiento de muestreo no debe necesitar darle arranque al motor o remover parte de la carrocería. Es decir, esto es claro, ¿está o no está? ¿Es blanco o negro? No es que vas a escurrir el auto usando ciertos procedimientos, vas a coger el auto y lo vas a poner patas arriba y lo vas a sacudir a ver si sale el último mililitro del tanque de combustible. No, así no funciona. Entonces, bueno, probablemente cuando este podcast salga tendremos algo más de luz en torno a si realmente esa intención de apelar se convierte en apelación. Y a ver qué hace, ¿no? Pero yo creo que cualquiera que tenga de jefe al señor Lawrence Stroll tendrá la instrucción de pelearla hasta las últimas consecuencias. Y el señor Otmar Szafnauer ya le ha tocado dar varias de esas luchas y tienen ahí a un Andy Stevenson que es un súper abogado y que normalmente las gana. Pero esa me parece que les va a costar
trabajo. No tiene mucho sentido esta apelación, ¿no? Porque ya estuvieron dando... Realmente los técnicos de la FIA y en la Fórmula 1... se da cierta flexibilidad en un caso así como para que extraigan todo el combustible que tienen que extraer y demás de la zona donde hay que extraerlo y punto. No es que dicen, a ver, salió tanto, listo, chao, se terminó. No, pará, fíjense a ver si... Claro. Ya buscaron, está explicado esto en la penalización, que le dieron lugar a que saquen todo el combustible que quedaba. Pero bueno, no dio más para que sacar... 0.3 cuando tiene que ser un litro, y bueno, esto es así. Además, esto está puesto no solo para dividirlo en tres partes y que sea analizado, sino para que no haya ventajas, ¿no? Que un auto pueda quedarse sin combustible y de repente tuvo algo en el combustible que no está permitido o algún elemento que también puede llegar a jugar en contra de los intereses de la categoría. Así que siempre tiene que quedar un resto como para despejar todo el tipo de dudas y esto se ha establecido que sea de un litro. Y bueno, es una regla que hay que cumplir y que la cumplen todos. Y cuando no la cumplís, lamentablemente quedas afuera. No es ventaja deportiva, en el caso de Vettel, es una lástima porque...
Y lo pone la sanción. El texto de la sanción lo especifica, que no obtuvo una ventaja por ello, pero igual, o sea, el reglamento lo tipifica, es descalificación y punto. No le cabe ninguna otra sanción diferente.
Además, ha sucedido en clasificación, ¿no? Con Hamilton en España y con Vettel mismo en Abu Dhabi. Me acuerdo haber estado 6 horas esperando la definición allí en el 2012. Era tarde y nadie sabía qué pasaba. Y bueno, finalmente no estaba el combustible, listo, se acabó. Y que larga último, ¿no?
Sí.
En clasificación tenés esa posibilidad de largar último. En carrera te desclasifican. Y es muy raro, ¿no? Que apelen a una norma, una regla técnica y se invierta, porque hemos visto desclasificaciones por otros motivos, el de Checo en Australia, el de los Alfa Romeo en Alemania, y esas nunca volvieron, ¿no? Esta tal vez puedan contemplar alguna otra cosa, pero como bien dijo Diego, es muy clara. Por más que el auto digan, tengo 5 litros más, ¿cuánto dijeron? 1.7 litros, ¿no? Que tienen todavía en el auto, pero no está en el lugar donde tiene que estar, pero bueno.
Por lo así pronto que, ya... Carlos Sainz ya celebró su podio, ya se echó su cervecita, su vino, ¿no? Creo que subió en redes.
Hay que esperar. Hay que esperar. Y Diego tiene que esperar, me parece también, ¿no? Diego tiene que esperar.
¿Yo? ¿Por qué?
Parece que, porque lo usó, me parece, a Vettel en Grid Rival.
Sí, en Grid Rival. No, pero de Grid Rival hablamos en el próximo episodio. Porque...
No, está bien, pero por eso. Yo digo, claro, no, vamos a hablar.
Porque depende de a ver qué va a
pasar. Claro, a ver qué pasa, sí.
Oye, bien. Pero no es...
No, espera, solo voy a decir una cosa.
También ha pasado que...
Solo voy a decir una cosa. Lo tenía a Ocon duplicado en Grid Rival.
Ah, no. Ya, listo. Ese no tiene vuelta de hoja. Ese si
no,
queda.
No me falla la memoria. ¿Hubo otro podio que Carlos, y si no me equivoco, fue en México? ¿O ese fue el de Brasil?
No, fue en Brasil. Brasil, no, perdón, 2019. Brasil.
Que no.
Que lo fueron a buscar, ¿te acordás?
Fueron a buscar.
Lo fueron a buscar y festejó el podio, el fake podio.
Fue el
podio
de Daniel en México, sí. O de Max.
También.
Max.
Es sí, que el de México cambió dos veces, ¿no? Cambió cuando sancionaron a Vettel y después cambió cuando subió Richardo horas más tarde.
Claro.
Pero bueno, entonces regresamos a grabar, Giselle, Carlos.
Con Ulises. Sí, con Ulises. Sí, era de noche. Sí. Sí, y haciendo el fake podio.
Sí. Pero bueno, regresando al tema de Carlos, entonces bueno, pues en caso de confirmarse, pues sería el segundo podio que no le toca estar arriba para festejarlo, ¿no? Pero bueno, mientras vengan los puntos.
Pero estos puntos no solamente favorecen a Hamilton en alguna medida, igual recuerden que Max sube un puesto, aunque es menor la cantidad de puntos que hay, claro, por el noveno que por el décimo, pero favorece en la lucha que hay entre Ferrari y McLaren, ¿no? Porque son tres puntos y quedarían empatados. O sea, hay muchos intereses. Williams tiene más puntos así y se protege un poco de Alfa Romeo. O sea, no es que están favoreciendo solamente a un auto. Acá hay una pelea de intereses. Todos quieren que Vettel siga descalificado, menos Aston Martin, obviamente, porque son importantísimos puntos. Claro. Pero los que están ahí, Alfa Tauri y todo, van a querer que siga es así que, como está ahora, ¿no?
Es que la que montó Bottas fue importante. Muy importante, pues es que las consecuencias se van a sentir a lo largo de la temporada y por eso te dan 5 posiciones de retraso en la parrilla del Gran Premio de Bélgica, claro, donde que dígame eso, qué carreras Mercedes, puedes, a ver, Mercedes, que te den 5 sí, posiciones en Hungría o en Mónaco, no es lo mismo que te den 5 posiciones en Monza o en Spa, qué pena, pero me parece que ahí hay algo que no me cuadra, ¿no? Es el reglamento y sí, es lo que dice y punto, y lo aplican, pero... cuando tú lo pones en la balanza, dejando fuera las consecuencias, pero es que cuando tú lo colocas en la balanza, no, hay cosas que no acaban de hacer sentido. No estoy diciendo que esto tenga algo de trasfondo, no, simplemente que el reglamento, por cómo está confeccionado y cómo pues, tienen que aplicarlo los comisarios, al final se generan situaciones que me parece que no hacen del todo justicia deportiva.
Sí, oye, le pusieron también 5 puestos a Stroll, perdón, Gis. Sí. Así que, pero no es la misma.
Bueno, pero no se juzgan las consecuencias.
De Stroll que lo debota.
Sí, por eso. Es que eso es lo que estaba diciendo, Juan. Pero
claro, por eso.
Es que eso es lo que estoy diciendo. Pero no, si tú lo pones en la balanza, claro, o sea, es que no tiene.
Está mal. Pero imagínense si se juzgan las consecuencias. ¿No? Ahora se enteran que Checo tiene que cambiar el motor. Entonces dicen, es peor encima. La consecuencia fue peor su motor. Entonces vamos a ponerle 5 puestos más y vamos a esperar un año.
¿Y cuántos va a penalizar? ¿Cuántos va a penalizar Pérez por eso? Si al final se confirma.
Son varios compañeros.
Exacto.
Pero mucha gente hizo un paralelismo con lo de Grosjean. ¿Recuerdan en Spa?
Sí.
Grosjean ya venía percibido. En esa época tampoco estaban los puntos de la superlicencia. Se aplicaba distinto y la suspensión vino porque ya había hecho 2 o 3 cosas que estaba en la mira de los comisarios. Uh-huh. Era una otra situación, se adelantó el piso seco. O sea, acá hay unos atenuantes que no quiero justificar a Bottas ni lo justifico, pero es cierto que pierde la referencia de frenada. Fue muy, muy optimista que iba a frenar tanto, pero bueno, al cerrarse un poco allí, Lando Norris y el mismo Checo, él o Max, no sé cuál era el Red Bull que estaba Checo, ¿era, no? Sí, que estaba al lado de él, porque el Checo largó bien encima, en ese gran premio, que largó pésimamente mal, fue Bota de nuevo, lo hizo el año pasado, ¿se acuerdan? Checo estaba atrás de él y también le complicó la largada a Checo, y frenó muy tarde. Y obviamente, ya lo dijimos al principio, no vamos a repetir, hay que descartar que sabía que le iba a pegar a Norris y Norris iba a pegar a un Red Bull y él iba a pegar al otro, bueno. Claro. Pero en definitiva... coincido con Diego y seguramente con todos ustedes que 5 puestos en Spa es como en un Mercedes. Sí, gracias.
Sí. En un Mercedes diría que fue encima. Diría que fue un pequeño error que puede tener grandes consecuencias. Claro. Y no necesariamente para Bottas, porque el futuro de Bottas no depende de esto. El futuro de Bottas probablemente ya estaba decidido antes de esto. Pero sí que puede tener consecuencias en el campeonato y pues pueden ser favorables en últimas para su equipo actual, Mercedes.
Oigan, vino Memo Rojas, el piloto mexicano, a Los Ángeles y estuvimos platicando. Y hablábamos obviamente de Fórmula 1, que de hecho a ver si lo invitamos porque va a correr Le Mans.
Sí,
y habla muy bien de Fórmula 1. Entonces estábamos platicando y me decía que es muy curioso que sea la Fórmula 1 la única categoría en la que los comisarios cambien carrera a carrera, porque fue un tema de los que hemos estado hablando, que nos preguntaban, ¿qué pensarían ustedes que podría hacer la Fórmula 1 para que sea un poquito más, que sean iguales, ¿no? O sea, más consistentes, justa, en los, más justa, o que se juzgue de la misma forma, ¿no? Cada uno de los incidentes. Entonces me decía, cada categoría tiene a su grupo de comisarios que va a cada carrera y entonces pues juzgan de la misma forma cada uno de los incidentes. Y la Fórmula 1 no lo hace así. En una carrera están tres, en otra están otros tres, en otra están... Hay muchos que ni siquiera se han subido a un auto. Hay como distintas cosas, ¿no? Factores que podrían a lo mejor ayudar a la Fórmula 1 a que sea de la misma forma. O sea, son tres stewards y esos tres stewards van a cada uno de los 23 grandes.
Yes. Países, ¿no? Entonces, es que no, aunque yo te digo una cosa, yo creo, perdón, Chris, solo decir una cosa. Sí, ok, eso es cierto, pero Michael Masi está en todas las carreras. Y yo creo que Michael Masi no va a dejar... No decide, pero él no va a dejar, pienso yo. Él puede hablar con los comisarios. No es que los comisarios están aislados completamente y Michael Masi no puede comunicarse con ellos. Él puede comunicarse con ellos. Y yo no creo que Michael Masi vaya a dejar que se haga algo que sea absolutamente inconsistente con las sanciones que se han aplicado antes. Aparte, porque lo dije el otro día, los comisarios tienen, y esto surgió de hecho por algo que dijo Andrew Shovlin después del incidente de Silverstone, los comisarios tienen una guía, claro, una guía escrita, claro, que marca ciertos parámetros, y esto es para, o sea, es como, me parece que está muy bien que lo tengan, porque es, a ver, aquí está la Biblia de lo que ustedes tienen que saber y cómo aplicar el reglamento en esta y esta situación.
Pero lo
y
que me
podemos está conseguir esa previa, Biblia. Tienen una biblioteca. Conseguir. No,
al final eso es, puede ser.
Me gustaría
muy
tenerla. ¿Eh? Un amigo comisario que nos dé una copia.
Pero al final también puede ser muy subjetivo y depende de. O sea, tú no vas a ver un incidente al igual que lo vio yo, por ejemplo. Y aunque tengamos el mismo parámetro, para mí, o sea, puedo juzgarlo de una forma distinta. Pero si estamos tú y yo en las mismas, en todas las carreras, pues entonces vamos a acordarnos que la carrera pasada juzgamos a uno de tal forma, entonces
igual es, Giselle, es imposible, ¿no? Hay un reglamento y siempre hay un comisario local, ¿no? Porque me parece bien que haya un comisario que conozca la pista, que conozca muchos factores. Por lo general, no necesariamente tiene
categorías.
Que, pero no, ni siquiera, no, yo creo que ni siquiera tiene que
porque
ser
ninguna,
pilotos.
Ningún pero campeonato del WEC, el WEC tiene seis carreras 20, o siete, la Fórmula 1 tiene 23
carreras
23.
En todo el mundo, ¿no? Sería prácticamente imposible. Un trabajo full time que, bueno, como bien dijo Diego, está Michael Masi.
Le reclaman a Memo cuando lo invitemos.
No, tiene razón, tal vez tendría que haber, claro, un comisario,
más
porque
siempre.
Uno, un comisario siempre. A mí me parece bien que cambien un poco el punto de vista de los comisarios que son pilotos, me parece lógico, porque si no sería siempre el mismo pensamiento, y lo hemos visto en el fútbol, en otros deportes, que los jueces o los umpires en el tenis no son siempre los mismos que dirigen las finales, los cambian porque pueden tener un punto de vista distinto, ¿no? No es el mismo juez que manda preso a todo el mundo, hay varios jueces y cada uno interpreta la ley de una manera distinta con esa Biblia que está bien diciendo Diego, por eso... Yo no creo que necesiten ser los cuatro mismos durante las 23 carreras, porque ya si no, sería siempre la misma interpretación. Creo yo, no sé. Por eso las leyes son tan amplias, y esa Biblia te da un parámetro, pero en Fórmula 1 hay 18.000 factores. No es que siempre se choca, no es una linita que cruzaste. Ahí está la Biblia. No es una línea que pisaste blanca o un offside, ¿no? La velocidad del auto, cómo dobló, o sea, lluvia, no lluvia, hay 18 parámetros.
No
vamos a cambiar.
Y me voy a postular, como comisario.
Se viaja bien, te quedas en buenos hoteles,
Sí. Nos invitas.
Si querés, no te comprometes, porque hay cuatro, son cuatro, ¿no? Ves, y yo.
Claro. Pero prepárate para tener muchos enemigos.
Y a Fórmula Latina en
el Emanuel Epirro, ¿recuerdan? La amenazaron.
Yo no fui, digo.
Luego de Canadá. No.
No, cualquier cosa, digo, yo no fui. Y listo. Por más
bueno,
que
siguiente, tema, siguiente tema.
Siguiente tema. Siguiente tema.
Que Red Bull se va sin el liderato, ¿no? Que ya medio lo tocamos, pero no del todo. O sea, después de ir a la alza, se va a las vacaciones.
Derrotado y herido.
Sí, sin el
doblemente.
Ni el de constructores.
Duele. Ya hablamos nosotros la vez pasada. Hicimos una interpretación tipo boxeo, ¿no? cuando un boxeador está medio knockout, hay que pegarle fuerte, fuerte, fuerte para noquearlo, porque si le das un poquito de aire, y mira lo que le pasó, ¿no? Le dieron un poquito de aire sin haber sido ellos los responsables, hay que ser realistas, pero hoy por hoy, pensando para atrás, y la gente se va a enojar, si Max hubiera pensado un poco y no hubiera tenido esa defensa brutal con Hamilton, pensar en el campeonato hubiera sido tal vez una opción. Y a partir
no
de ahora van a
tener
que hacer eso.
¿Abres esa puerta de nuevo?
No quiero abrir esa puerta, obviamente, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que sucedió. Si hubiera.
A mí me gusta Max como es. A mí me gusta Max como es. Déjenlo así, en su estado puro, no un buscador de puntos, el que saca la calculadora. Ese no es Max Verstappen, sí. Y a mí me gusta como es. Le va a tocar sacarla en algún momento, probablemente, pero todavía no es ese momento, me parece.
Sí, me gusta Max como es, con Hamilton como es, y cómo se están dando las cosas, y cómo va a seguir esta lucha.
Sí, no cambiemos nada, año, es verdad.
¿No? Está buenísimo que esto sea de esta manera. Ahora hay preocupaciones en los equipos por el tema de que autos rotos es más gasto de los equipos para las reparaciones, para los elementos que recién destacábamos también. Habrá que considerarlos porque van a venir las penalizaciones y va a ser un condimento extra en la definición. Ahora yo quiero entrar al terreno de el señor Lewis Hamilton. El cansancio que tenía, poco habitual, después del Gran Premio, se lo veía destruido. Y después una cosa que también me generó un poco de incomodidad, y que esto probablemente se repita en Bélgica y se va a repetir sobre todo en Holanda.
A Holanda.
Muchos abucheos, además de una parcialidad que lo apoyaba, estaba la parcialidad que lo abucheaba, y son situaciones que la verdad que no me gustan, ¿no? Evidentemente no lo vamos a poder evitar desde Fórmula Latina. Esto va a pasar claramente en las próximas carreras, ¿no? Pero estaría bueno que se tome conciencia, porque la verdad que no sé qué les pasa a ustedes, pero son pilotos, más Hamilton, que ha ganado todo. No me pongo del lado de nadie, pero sea para él, sea para Verstappen, sea para cualquiera, es una situación fea. Son pilotos que están dando todo y jugándose la vida para que uno lo disfrute, o sentar una butaca o mirándolo en la televisión, y nada más, no es el enemigo, no es. Me parece que no hay que mezclar las cosas, ¿no?
Pues ya lo hemos visto, ¿no? En Monza con Vettel. Es entendible, ¿no? Los tifosi, cuando ganó Vettel en Monza, de todo le dijeron, y él mismo se sintió incómodo, y es feo, ¿no? Ustedes saben, enfrente del podio prácticamente era todo naranja, ¿no? Sí. Estaba un poco más repartido, pero había muchísimos fans de Holanda, y es entendible, es un poco parte del juego, ¿no? Como las hinchadas en el fútbol, lamentablemente, pero hay que vivir con ello, y eso es parte de ser fuerte. Ahora la que va a tener pesada va a ser Lewis Hamilton, Spa y Holanda seguidas, sí. Es como ir a la boca del lobo, sí. No sé dónde va a dormir
se está futbolizando un poco la Fórmula 1 en términos de esa forma de llevarlo por parte de un sector de la afición, no voy a decir que todos, pero un sector de la afición sí que se está comportando como si esto fuera un estadio de fútbol y lo llevan al plano de las redes sociales, ¿no? Y creo que pues sobra que lo diga, ¿no?
Lo que pasa.
Muy bien, Vettel, perdón, con la apoyando, ¿no? El único, y dijo que si lo en un momento se mezcló todo, que lo desclasificaban por lo mismo, sí. Y demás, pero él dijo: si me tienen que de penalizar por usar la remera, lo haría de nuevo. Y fue uno de los pocos, ¿no? Que a veces uno siempre está diciendo, oh, Hamilton, qué pesado con este mismo tema, y ahora Vettel se dedicó también a defender la igualdad, y me parece que estuvo bien, ¿no? Que se vayan sumando. Eso me gustó.
Claro. Volvemos al mismo tema, ¿no? Del respeto. Por eso decía que creo que viene bien ahora este parón de verano, justo para que calmen ese tipo de comentarios. Ojalá que se sirvan. Han sido carreras polémicas, ha habido de todo, mucha inconformidad, por supuesto, pero sí no debemos de perder de vista eso. A lo mejor nosotros que estamos desde casa, que no podemos ir al circuito y que no somos los que abuchamos, pues también respetar en redes, ¿no? O sea, afortunada o desafortunadamente, las redes sociales nos sirven para conectar por todo el mundo. Entonces, hay que saberlas usar y hay que usarlas correctamente. Y a lo mejor habrá muchos que les aburra que estemos diciendo esto, pero es parte de, y también está bien que seamos aficionados y que apoyemos a nuestro piloto o a nuestro equipo favorito, pero sin faltar...
Y que se discuta, ¿no? Y que se discuta, que se intercambien opiniones,
sí. Pero sin faltar al respeto.
Es muy triste, nosotros podemos entrar esto, ¿no?,
en la discusión.
La verdad que es triste, es triste tener que decir esto, ¿no?
Sí.
Eso no, pero Diego lo dijo al principio y hace un rato, ¿no? Y me parece fantástico. No es que no los vamos a leer, pero todo se empieza con educación. Si vos vas por la calle y viene un tipo y te dice, ¡eh, hijo de puta! ¿De entrada? Claro. No, ¿qué le vas a hacer? O le pegás una trompada o lo ignorás, ¿no? Bueno, le vas a hacer. Entonces, si de entrada te dicen, hola, a mí yo creo que... Y ahí entra la discusión y es buenísimo discernir, tener distintas opiniones y siempre va a estar el que le gusta a uno, el que le gusta al otro. Es imposible estar en el medio, salvo que sea, no sé, de hielo, pero de entrada que te pongan, aparte hay un botoncito mágico que se llama block, que es uno de los más lindos que hay en el...
O mute, hay un mute, mute,
el mute. Sí, menos agresivo, es menos agresivo, el mute es más simpaticón.
Igual porque en Fórmula Latina tenemos a los mejores seguidores. Son,
exactamente, en Fórmula Latina están todos los que aceptan opiniones distintas, y eso es lo mejor, ¿no? Exacto.
Bueno, pero queremos saber ahora, Gis, cómo es el tema de Dazi, ¿no? Porque pasaron como 40 minutos, la gente está esperando y yo también estoy ansioso porque quiero saber qué tenemos para compartir con aquellos que nos siguen acá en Fórmula Latina. A ver, contanos.
Bueno, esto es solamente para seguidores de Fórmula Latina, por supuesto. La vez pasada hubo un giveaway de esta gorra edición especial de Esteban Gutiérrez. Pero en esta ocasión vamos a tener un upgrade. Recordarles que esto es solo para México por ahora, pronto estaremos haciendo también para toda Latinoamérica. Por ahora solo pueden participar aficionados mexicanos, o si tienen un amigo mexicano y viven fuera de México, pues que les participen por ustedes. Nuestro upgrade es una chamarra de tu equipo favorito.
Wow.
No.
Muy bueno.
Tú escoges la que quieras. Y esa es la que te vas a llevar para que puedas
elegir
a tu equipo. Libre elección. Le vas a Red Bull, te llevas la de Red Bull. Le vas a Mercedes, te llevas la de Mercedes. Le vas a Ferrari, te llevas la de Ferrari. Así que...
Genial, me encantó.
Vayan de una vez si quieren a edazi.com, vean cuál les gusta para que participen en el giveaway. Lo vamos a publicar en las redes sociales como siempre, con todas las instrucciones de lo que tienen que hacer para poder participar. Y nada. Ya, muy sencillo, y a la semana siguiente, o sea, la próxima semana, vamos a dar a conocer el ganador o ganadora.
Uy, ahora me complicó a mí eso, pero tengo muchos amigos mexicanos, claro. Y voy a llamarlos para que lo hagan por mí. El tema es que, bueno, me quedaré yo con una manga y el otro se quedará con una manga en México. Me mandan la mitad de la chamarra.
No, compran uno y bueno,
o compras una en Edazi, ¿no? Y ya.
Esa es una buena, claro. Y el 50%. Claro, efectivamente. Claro. Más el descuento
nuestro,
tu
kit, ya está. ¿No? Porque haz de cuenta la chamarra, compras una gorra, hay muchísimas cosas increíbles. Edazi.com, les estamos poniendo, como siempre, ya saben, el código QR para que se metan a la página, chequen lo que hay y estén atentos y sigan las instrucciones para ganar su
muy bien por Edazi,
chamarra, chamarra en México, pero bueno, tiene distintos nombres en Latinoamérica, campera, para los que no entiendan.
Campera
chaqueta.
La chaqueta. Pero bueno, como solo es para México, por ahora es la chamarra de su equipo favorito, con el Asi. Bueno,
llegó el momento de las preguntas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos con las preguntas?
Vamos. Adelante.
Vamos con la primera.
Ya. Hola amigos de Fórmula Latina, ¿cómo están? Mi pregunta es, ¿qué le pasó a Russell después de la primera parada en pits? Sale incluso adelante de Ocon, pero rápidamente pierde posiciones. Un abrazo y que estén bien.
Bueno, David, gracias por tu pregunta. Lo de Russell fue una de esas... digo yo, avivadas, que al final no le salió, porque él ya estaba detrás de su compañero de equipo, Nicolás Latifi, cuando entraron al box en esa vuelta, en esa segunda vuelta de formación antes del reinicio, después de la bandera roja. Él entró y recuerden que el box de Williams es el último. ¿Qué pasó? Que él paró, ya cuando había parado su compañero de equipo, y salió directamente, pasándolos a todos por la derecha, con tan buena sincronización que cuando estaba arrancando se ponía en verde el semáforo al final del pit lane y los pasó a todos. Él alcanzó a preguntar si podía hacerlo, pero igual en la mente se ve que ya lo tenía decidido que lo iba a hacer. Y bueno, son de esas situaciones que algunos pilotos tienen esos momentos de... A ver, me parece que es de aplaudirlo porque es el instinto de aprovechar todas las oportunidades, ¿no? Al final su equipo se dio cuenta que no era legal lo que habían hecho. Y antes de que viniera el llamado por parte de Michael Masi del control de carrera, ellos mismos se pusieron en contacto con Michael Masi y con Race Control para preguntar dónde tenían que ubicarse. Y bueno, él entró detrás de Alonso al pit lane y dejó pasar a todos y se colocó de nuevo detrás de Fernando Alonso. Entonces, una avivada que al final no le salió y que el equipo supo corregir para evitar una penalización y haber perdido la oportunidad de que Russell finalmente, por Dios, marcara sus primeros puntos con Williams, porque ya había hecho puntos con Mercedes, el de la vuelta rápida, el del noveno lugar, en ese gran premio de Sakhir con la victoria de Checo Pérez.
Bueno, y si pasaba, pasaba.
Además, buena actitud de Russell. No sé si lo mencionó Giselle, ¿no? Cuando dijo que él estaba dispuesto a ayudar a Latifi, ¿no? Si era necesario para...
Sí.
Ah, claro, pues estaba mejor posicionado, así que sí. Que sume por partida doble, ¿no? Luego de sumar puntos por casualidad en Alemania por Kubica es algo realmente merecido, porque lo ganaron en la pista, esto no fue nada, ni un regalo. Muy bien.
Otra pregunta.
Hola, Fórmula Latina, soy William Cocar, los saludo desde San Salvador, en El Salvador, y mi pregunta era... ¿Qué hubiera pasado si Hamilton entraba a pits en vez de ir a la parrilla? Si la salida hubiera sido sin autos, ¿en qué momento los autos podrían salir de los pits? Si hubiera habido otra vuelta de formación, hubiera salido el safety car. Si me pueden ayudar con esa salida muy inusual que yo nunca había visto. Tal vez solo Juan en los tiempos de Fangio había visto. O se había pasado algo similar. Si nos podrían ayudar. Muchas gracias.
Bueno, William, primero, antes que nada, en esa época de Fangio, me acuerdo perfecto, no había semáforos, ¿no? Se bajaba una bandera, entonces se arrancaba la carrera, pero bueno, obviamente se fue modernizando todo, por suerte estuve en ese proceso, pero sí, se hubiera puesto la secuencia de semáforos igual, por más que no hubiera autos en la pista, se pone verde y automáticamente se pondría verde la luz que hay en la salida del pit lane y allí hubieran salido igualmente como estaban ahora. Con Ocon seguro primero, porque si hubiera parado Hamilton, ya lo explicamos, ¿no? No hubiera estado en esa secuencia al estar primero en el pit lane. Así que hubiera sido aún más raro, ¿no? Ver una largada sin autos, pero tal vez más rápido. Yo creo que fue peor ver un solo auto en la grilla, ¿no? Nos hizo recordar mucho a Indianapolis, pero esto fue lo más ridículo que he visto. Pero sí, en esa época de Fangio no teníamos ese sistema todavía.
Bueno, se dio súper rápido el procedimiento, de hecho, porque viendo la cámara a bordo de Hamilton, una vez él llega y se estaciona, pasan instantes antes de que se inicie la secuencia de semáforos, porque normalmente cuando se inicia es cuando claro, el último auto de la parrilla, no, cuando el último auto de la parrilla se coloca en el último lugar.
Claro.
Aquí claro, se activaba la verde, cuando el último, claro. No, espera, se activa cuando el último auto entra al pit lane. Cuando entra. Entonces, claro, fue mucho más rápido el procedimiento y bueno, sí, muy particular y quedará para la historia.
No, y además, Diego, no sé si fijaron el medical car, ¿no? Que tuvo que esperar para que salgan todos los autos de pit lane, porque claro. Se quedó operado. Por lo general, el medical car, como salen todos tan rápido, lo superan enseguida y el medical car se vuelve a meter allí adentro. Pero en este caso llegó muy rápido porque no estaba atrás de todo tampoco. Y entonces tuvo que esperar que salgan todos los autos del pit lane. Muy gracioso.
¿Qué pasa si vos venís quinto en la fila yendo y se meten todos a boxes y quedás vos solo en la pista? ¿Dónde frenás? ¿En qué cajón? ¿En el 5 o en el 1?
No, tienes que ponerte en tu posición de salida.
En
no
tu posición.
Puedes colocarte, sí.
Por eso, la haría solo desde el cajón número 5. ¿No?
De donde claro. Había salido, claro. Exacto.
Bueno, vamos con otro.
Hola chicos de Fórmula Latina, los saluda Carlos desde México. Mi duda es acerca de la Formation Lab, ¿por qué se realiza, qué función tiene y si es realmente necesaria hacerla? Un saludo a todos.
Hola Carlos, gracias por tu pregunta. Por supuesto que es importante la vuelta de formación, es donde los pilotos van controlando que todo esté en condiciones, poniendo en temperatura los neumáticos, poniendo en temperatura los frenos, preparando también el embrague para la largada y chequeando que esté seteado todo de acuerdo a lo que previsto, de alguna manera tenía previsto el equipo para el inicio de la carrera o de la largada en el momento que sea, ¿no? Que esto se produzca. Así que sí, es fundamental. Esa vuelta sirve para dejar todo en condiciones para acelerar y largar. A veces sale bien, a veces sale mal. Eso también es cierto, ¿no? Pero claro. La idea es que el plan funcione de acuerdo a lo que se planifica previamente en los pits, ¿no? Por parte del equipo y de todos los ingenieros.
Y aprovechando que estamos en esta pregunta que hablábamos justo hace un momento, le mandamos mensaje a John Ladino, pero no checó sus mensajes. Eso es importante, que vean sus requests, los mensajes directos, porque ahí es donde les pedimos que nos manden sus videos. Y nos preguntó que qué dice el reglamento sobre las comunicaciones en la vuelta de formación y que si fue decisión de los pilotos ir a pits, porque hay un tema también, ¿no? De las reglas han cambiado de lo que se les puede y no se les puede comunicar durante sí. esa vuelta de formación, ¿no?
Sí, el año pasado los dos pilotos de Haas los sancionaron porque les dieron instrucciones en esa vuelta de formación, que hubo también pista cambiante en el Gran Premio de Hungría el año pasado para Exacto. el inicio, ¿no? Pero aquí hay que hacer la diferenciación y la hizo muy bien Michael Masi. La vuelta de volver a formarse cuando quedó Hamilton solo en la parrilla, esa no es realmente una vuelta de formación. Allí
porque
sí
se había
podía
comenzado
haber,
la carrera.
Sí, claro. Allí sí podía haber comunicaciones, más allá de que antes de que arrancaran esa vuelta podía haber la decisión y algún tipo de código entre los pilotos y sus ingenieros, pero en realidad allí ya podían decir lo que quisieran, ¿no? No había esa prohibición que sí existe para lo que es esa vuelta única de formación antes de que arranque formalmente un gran premio de Fórmula 1.
Bueno, además,
entonces, en este
hay
caso,
que aclarar,
como
¿no?
no era la de formación, ya podían decirles, ¿no?
Exacto.
Sí, exacto. Sabía, sí, aunque había la duda.
La carrera.
Hay un poco la duda, incluso dentro de los equipos, algunos se cuidaron y fueron, digámoslo, bastante medidos en lo que le decían al piloto.
Sobre todo desde que los pilotos tienen que largar solos, ¿no? Como bien decía Chris, de hacer los ajustes del embrague para la largada, no pueden recibir ningún tipo de instrucción. Ha sucedido en el pasado y han sido penalizados por eso. Entonces, todo tiene que ser pensado, el seteo, todo. ¿Se acuerdan cuando Hamilton comete el error también en... Bueno, igual ya era la carrera que se relargaba. No le pregunta primero, ¿no?
Azerbaiyán.
En Azerbaiyán, ¿no? Si había puesto el magic break o no. Son ayudas que está bien que se prohíban, ¿no? ¿Se acuerdan? En un momento era prácticamente... En un momento se canceló todo. Después se volvió a permitir algunas. Pero era, pone acá, hace esto, no pongas. Entonces parecía que estuviera manejando el ingeniero, ¿no? Ahora se volvió un poquito a eso, pero no tanto como antes.
O sea, que antes, de acuerdo a la temperatura que tenía en ese momento el embrague, te hacían setear, ¿no? Justo antes de largar, una locura total. Pero bueno, por suerte se frenó. Chicos, es el final. ¿Algo más quedó pendiente o
la anécdota.
La que viene.
La anécdota.
La anécdota, me olvidé, perdón.
Sí,
de Hungría.
Sí.
De Hungría.
Bueno, sí, un par de anécdotas rápidas, ¿no? La primera, bueno, que se cumplen 18 años de la primera victoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1, victoria en la cual todavía la Fórmula 1 no estallaba en España. Y no estallaba es que literal no había una televisión, una cámara de televisión en el Corralito, que ya seguramente todos ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos del Corralito, esa zona mixta, como la llaman en el fútbol, donde llegan los pilotos a hablar con las televisiones del mundo. Bueno, no había una cámara. En ese entonces creo que Televisión Española tenía los derechos, pero lo hacían con los recursos mínimos y realmente no estaban preparados para una victoria de Fernando Alonso. Y en esa época pues trabajábamos con Juan, yo hacía las entrevistas en el Corralito para Fox y para RCN y Caracol Radio para Colombia. Y claro, llegó Alonso derechito a hablar conmigo en español en su primera victoria en la Fórmula 1. Y claro, ya al año siguiente, el operativo que tenía la televisión española, ni les cuento, y el que tuvieron durante su lapso en la escudería de Ferrari fue ya brutal. Había varias televisiones españolas con periodista en el Corralito para poder tomar cuenta de la reacción de Fernando Alonso, ¿no?
¿Puedo hacer
otra,
un comentario sí. aquí rapidísimo? Que bueno, que Damon Hill en el 93, Fernando Alonso en 2003, Jenson Button en 2006, Heikki Kovalainen en 2008 y ahora Esteban Ocon son los pilotos que han ganado su primer gran premio en el Hungaroring ahí en Hungría.
Y Diego, me parece Mira. Que fue el primer gran premio, ¿no? También.
Ah, ¿debutaste también
sí,
ahí?
Sí, la primera vez que estuve en el gran premio de Fórmula 1 fue en el en 1997, gran premio de Hungría. Fue la primera vez que vi en vivo un gran premio de Fórmula 1 y me acuerdo de haberme bajado en el parking, que me tocó parquear lejísimos. Iba por invitación de Juan Pablo Montoya, que corría en la Fórmula 3000 en ese entonces. Él me recogió en la estación en Bruselas y me llevó al circuito. Y en Bruselas, no, en
En
Hungría, no, en
Bruselas,
Budapest,
sí.
sí.
En
No, no, no,
Budapest.
no.
Dije,
En
bueno,
Budapest.
okay.
No, no, nos fuimos en carro, nos fuimos en carro desde Graz, que era donde él estaba viviendo en esa época porque corría para el equipo de Helmut Marko, que estaba basado en Graz. Sí, nos fuimos en carro. Y sí, recuerdo, el primer carro que vi fue el McLaren de Coulthard. Y tengo todavía grabado el sonido de ese motor Mercedes, que era único, no había ningún otro auto que sonara igual. Creo que lo tenía no sé a qué distancia, pero lo vi en la zona más alta del circuito, allí donde está la chicane y todo eso, que es la parte, digámoslo, la cima del Hungaroring. Y tenía un dato a propósito de esa primera victoria de Alonso, de un periodista británico que se llama Mark Hughes, que escribió algo que me llamó mucho la atención. Escribió: Fernando Alonso ganó su primer gran premio en Hungaroring hace 18 años. Él está corriendo este fin de semana, claro, a sus 40 años, y decía, es el equivalente de que Lauda estuviese corriendo todavía en 1994, de que Prost estuviera corriendo todavía en 1999, de que Senna estuviera corriendo todavía en 2003 y de que Schumacher estuviera corriendo todavía en 2020. Eso para darle un poco la dimensión a lo que ha hecho Fernando Alonso este fin de semana, tantos años después de su primera victoria.
Y que sigue peleando de la misma forma, ¿no? O sea,
Muy
aguerrido
bien.
con gran
Muy
exhibición.
bien por el nano, ¿no? Como le dicen muchos,
Fer,
nano.
el
Así
bicampeón
que
es cierto que hay un
español.
cuadro ahí en el paddock de Hungría que dice aquí debutó Diego Mejía, ¿no? Está ahí.
Sí.
O sea, lo que sí hay es un pasillo con muchos
Un
cuadros
pasillo, sí.
De todos los ganadores.
fotografías de todos
¿Puedo
los
contar
ganadores.
una última
Ahora va a estar
anécdota?
la de Ocon.
Pero muy rápido,
Última y nos
porque... A
vamos.
propósito de Esteban
Porque ya
Ocon,
me quiero ir de
porque, bueno, como
vacaciones.
ven,
Dale.
hoy no estoy en mi estudio usual, no tengo el casco miniatura detrás como lo tienen ustedes, porque estoy en los Pirineos y estoy muy cerca de un centro de preparación física de pilotos que se llama 321 Perform, que lo lleva un preparador físico que se llama Xavier Feuille. Pronuncié muy mal el apellido, es en francés, es súper complicado, pero aquí ha pasado muchas horas, semanas, no sé si meses incluso, Esteban Ocon. Se interna en este sitio para prepararse físicamente antes de la temporada de la Fórmula 1, como muy pocos pilotos lo hacen, y les digo, aquí no hay nada, o sea, hay ese centro médico y hay un pueblito y ya, está justo en la frontera entre España y Francia. Y alguna vez que he estado allí acompañando a Tatiana Calderón, nos hemos cruzado con Ocon. Y, o sea, bueno, él es francés y quienes llevan el sitio son franceses y tal, pero igual, te digo que pasar tanto tiempo como él ha pasado aquí y como algunos de los pilotos que vienen aquí lo han hecho, muy pocos. Y eso habla del compromiso, del sacrificio que ha tenido que hacer durante toda su carrera Esteban Ocon, más allá de que algunos pues lo hayan visto de pronto mal dibujado por como lo pintaron en ese capítulo de Drive to Survive, en el contraste con Checo Pérez, que creo que fue de los más grandes desaciertos de esa primera
Esa saga,
temporada.
sí.
Y sí, o sea, Ocon ha sacrificado mucho, su familia también. Y me alegra mucho por el que tenga ese premio de su primera victoria en la Fórmula 1. Ojalá que vengan más y veremos, ¿no? Qué bueno por Alpine también, Renault que vuelve a ganar. En fin, un buen fin de semana para la Fórmula 1.
Nos alegramos
De
todos con la
hecho,
victoria de Ocon. Sí.
bien y rápido, ¿no? Que lo dijo Giselle, siempre habla en español, le hablamos en español, le preguntamos en español. Yo hace unas semanas atrás tuve también la posibilidad de estar hablando con él unos 15 minutos y preguntarle, ¿no? ¿Por qué no se anima si realmente la
Habla
familia
bien.
del padre es española, ¿no? Vienen de allí, el padre habla español perfecto también. Y me dice, yo hablo bastante bien, pero no me gusta equivocarme.
Claro,
Cada vez
y
que digo
da
algo
pena
pienso que
que...
estoy... Claro, entonces vos preguntame todo lo que vos quieras en español. Digo, pero aunque sea algo, empecé a hablar un poco de español.
Hola, te
Y no se
dice. No,
anima. No, y no se
pero
anima,
imagínate
pero...
con Checo de compañero hablando español de México. O sea, ahí dirá, no, es que
Claro,
yo
sí.
definitivamente no sé hablar bien español.
No.
Por eso hay que dejar eso. Y bueno,
Oigan.
ahora con a Fernando Alonso, ¿no? Que puede practicar realmente el
Claro,
español. Y digo,
el
con
español.
Fernando hablamos bastantes cosas. en español. Claro. Así que bien merecido, hay que dejar el capítulo aparte. Max Verstappen lo felicitó y lo trató medio de amigo y sí, casi lo ahorca en el garage en Brasil, ¿no? Va, más que ahorcarlo, le dejó la cara así hinchada. Así que bueno, grande.
Sí, lo la Fórmula 1 se va de vacaciones, pero Fórmula Latina no, así que estén pendientes.
¿Ah, no?
No, nos abandonen. Oh, no. Ya me veía.
Ya estaba en la reposera.
Claro, no, 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 señores. Hay trabajo, Fórmula Latina sigue.
Bueno, ¿Mejía está de vacaciones en los Pirineos o está entrenando?
No, 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 estoy entrenando, estoy entrenando. No me has visto en la bici.
Atleta olímpico.
Hay que prepararse. Sí, 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 inspirado por los olímpicos. Bueno, y una última cosa. Fórmula Latina o con lleva tilde en la segunda O.
Ajá.
¿Cómo? Bueno. ¿Qué?
Bueno.
El que entendió, entendió. En fin.
Bueno, hay que estar rápido, o sea, hay que estar atentos con Diego, ¿eh?
No,
que
es que, energía,
si pasa,
la energía.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí. Bueno.
Chao.
Bueno.
Ya.
Adiós. Así que vacaciones. El próximo, entonces, no.
Nos vemos aquí en la próxima semana, señores.
Chao.
Se viene el final. Atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio.